Unchile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Aquí estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes, un programa súper especial, súper entretenido, así que la invitación es para que nos acompañen durante una hora. Vamos a tomar contacto con Alfredo Moreno, presidente de la Federación del Rodeo Chileno, para hablar de lo que se viene la próxima semana, el Champion de Chile y el 77º Campeonato Nacional de Rodeo. Y posteriormente tenemos una entrevista exclusiva con el ministro de Agricultura, el nuevo ministro Jaime Campos, que va a estar conversando aquí con nosotros de todo lo que se viene en su cartera y en este nuevo desafío, por supuesto. Espérenos, nos separamos, volvemos al tiro.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Beef, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y comenzamos con nuestro programa del día de hoy con un contacto, porque les cuento que la próxima semana, entre el 25 y 29 de marzo, se va a llevar a cabo la 77ª versión del Campeonato Nacional de Rodeo allá en la Medialuna Gonzalo Vial Vial en Rancagua. Y justamente de todo aquello, los detalles, las novedades, vamos a conversar con Alfredo Moreno, presidente de la Federación del Rodeo Chileno Feroce, a quien tenemos ahí en pantalla y también usted. Ustedes pueden escucharlo, quienes nos sintonizan a lo largo de nuestra red de emisoras de Radio Agricultura. Alfredo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido al Agro.
Hola Verónica, muy bien acá, muy contento de poder estar con ustedes conversando de lo que es el Campeonato Nacional que ya se nos viene la próxima semana.
Y vamos al grano, al tiro, Alfredo. ¿Qué de especial tiene esta versión respecto de las anteriores?
Bueno, tiene varias cosas nuevas. Lo primero, que es la versión número 77 y por ende es la última antes de empezar un camino directo a la versión número 80, que para nosotros es muy relevante. Segundo, que se ha agregado el día miércoles la final nacional escolar.
Ya.
De manera tal de que vamos a tener un día miércoles muy activo, con muchos jóvenes, con mucha juventud. Donde va a venir la competencia y va a salir el nuevo campeón nacional escolar. Que esto es una novedad, el año pasado se hizo una serie de campeones, una cosa conmemorativa y de homenaje a quienes habían sido campeones a lo largo de la historia, y este año ya como una costumbre va a quedar para que los miércoles en el campeonato nacional, antes de iniciar el campeonato nacional propiamente tal, va a venir el rodeo escolar. Y junto con eso, bueno, la Expo Agro, la Fiesta de los Campos, el campeonato de Cueca Guasa, los oficios patrimoniales, más todos los stands, la comida típica, la música y por supuesto todo lo que son la talabartería y las cosas tradicionales chilenas.
Usted ha dicho, Alfredo, que esta es como este es el Campeonato Nacional de Rodeo y como se está planteando ahora es como una gran fiesta del mundo corralero, pero ¿cómo se aterriza eso al público en general que va?
Yo creo que más que para el público corralero es una fiesta de la chilenidad.
Ya.
Aquí lo que se vive es la chilenidad en su máximo esplendor, en todo su amplitud, y donde no solamente están las cosas que tienen que ver con el rodeo y con la parte corralera, como dices tú, sino que también todo lo que tiene que ver con chilenidad, con tradiciones, con la ruralidad. Por eso la Expo Agro, la Fiesta de los Campos y la Fiesta de la Chilenidad es una cosa tan relevante, donde la gente, sea de rodeo o no sea de rodeo, va a encontrar el lugar donde hay más chilenidad, donde hay más cultura chilena, donde hay más cosas tradicionales, donde tú puedes ir a conocer de aperos chilenos, de artesanía, de oficios patrimoniales, de nuestra música chilena, de nuestro baile, la cueca, y por supuesto todo esto amenizado con un lugar que es muy seguro y donde tú puedes tener todo tipo de comidas típicas chilenas y stand con además los tradicionales fundaciones y otros que año a año dan las comidas y todo ahí en la Media Luna Monumental Gonzalo Villalbián.
Sí, y es un panorama familiar en definitiva, Alfredo, y donde la gente, ¿crees tú que ha empezado a entender esto de o a gustarle más o acercarse más justamente a la chilenidad, dado que año a año cada vez va más gente? 70.000 personas, no sé cuánto fueron la última vez.
Un poco más de 70.000 personas. La verdad que cada vez no solo el rodeo, que el estadio La Media Luna, para aquellos que no la conocen, es el estadio ecuestre más importante de Latinoamérica, donde caben 12.000 personas, que está por 4 o 5 días llena, y por ende eso es muy relevante. Pero aparte de la parte deportiva, como bien dices tú, todas estas otras cosas que complementan el rodeo, que obviamente es la gesta deportiva central, lo que mueve todo este campeonato y todo este evento, pero todas estas cosas que complementan, creo que han llamado a la familia, han llamado a la juventud, han llamado a las mujeres, han ido invitando a la familia corralera en su conjunto y a toda la sociedad chilena en su conjunto a ser parte de esto. Tienen los caballitos de palo con los niños. Hay un montón de distintas cosas que hacen que el panorama sea muy entretenido, muy diverso, y donde más allá de que el rodeo es lo central y es lo que nos mueve a muchos, a otros que les puede gustar o menos, o bien puede encontrar de que no quiere estar todo el día en eso, tiene un sinfín de otros intereses donde ya año a año se han ido acostumbrando muchas familias chilenas a ir a compartir y a vivir la chilenidad.
Alfredo, y en eso, en el crecimiento de la feria y todo lo que hay alrededor de la Media Luna, la alianza con Interexpo ahí ha funcionado bien, ¿ah?
Por supuesto, yo creo que todo lo que sea crecer, todo lo que sea fomentar y complementar lo que ya tenemos en la fiesta del Campeonato Nacional de Rodeo, es muy bueno, tiene mucha experiencia Interexpo y en eso creo que si bien hemos avanzado mucho, todavía nos queda mucho por hacer, por supuesto.
Alfredo, ¿cómo se está trabajando hoy en día donde hay temas todavía sensibles en torno al rodeo desde la opinión pública? ¿Cómo están trabajando ustedes con la federación con esos temas? Me refiero al bienestar animal y todo aquello.
Bueno, la verdad que lo primero es una cosa que se ha trabajado desde los inicios de esta actividad con su reglamento, porque hay que recordar que los guasos, la gente de campo, la gente, los corraleros y la gente que vive en la ruralidad vive y convive con los animales todos los días desde su origen. Por ende, el cuidado y el bienestar animal está en nuestro reglamento desde lo más profundo y lo más inicial de ellos, de manera tal de que este es un trabajo constante, continuo y que obviamente conlleva un montón de mejoras que día a día se van haciendo, pero que está por supuesto en la génesis de todo, porque el amor por los animales, el cariño y el cuidado por ellos es lo que nos mueve día a día. Tanto es así que el rodeo no es más que llevado a una competencia de destreza, el trabajo que por décadas y por siglos ha hecho la gente de campo día a día para poder cuidar y poder proteger a sus animales.
¿Qué rol cumple el campeonato nacional como fecha de cierre, verdad, de todos los clasificatorios? ¿Qué significado tiene y también qué rol cumple en eso, en difundir, en expandir el rodeo como deporte nacional?
Yo creo que lo primero es la guinda de la torta de una fiesta que se empieza a vivir desde que se acaba un campeonato nacional hasta el año siguiente, que culmina en el nuevo campeonato nacional. Eso quiere decir que hay más de 600 rodeos de Arica a Punta Arenas, donde más de 10.000, de los 15.000 socios que tenemos, más de 10.000 socios activos participan para buscar su camino de tratar de llegar a esta instancia final, donde solo 139 parejas son las que llegan. Eso es lo primero. Y por supuesto, el Campeonato Nacional no solamente cumple esa labor y ese fin de ser la finalísima de este campeonato deportivo, también permite reunir y unir a la sociedad chilena, a las autoridades, al país corralero, a la gente del mundo rural, a la gente de las ciudades que quiere conocer más del rodeo, con nuestra actividad. Por ende, es un gran evento de vinculación con la comunidad, más cercano con la comunidad de Rancagua, con la región de O'Higgins y por supuesto con todo Chile, porque todos aquellos que han ido y para aquellos que no han ido, les contamos, viene gente desde Arica a Punta Arenas a vivir esto, y ahí están las casi 70, 80 mil personas que uno espera año a año, pero además de eso tienes a millones que lo están siguiendo a través del streaming, no solo los que tienen la federación, YouTube, los canales y por supuesto hoy día también con este media partner que tenemos, que es tan importante como Radio Agricultura, también a través de sus propias redes.
Eso, así ahí vamos a estar que, presente, absolutamente,
supuesto, con todo nuestro relevante. Es muy relevante poner en relieve que aquí son millones de chilenos, millones de familias chilenas las que están día a día viviendo esto, en el Campeonato Nacional y durante el año, por supuesto.
Alfredo, déjame preguntarte, desde tu doble rol como dirigente y también ex campeón nacional, ¿verdad? ¿Cómo vives esta fiesta? Porque compites tú también.
Adiós, gracias. la verdad que, bueno, para quienes estamos en este mundo del rodeo, cuando hablamos de que esto parte el lunes después de Rancagua y culmina en el próximo campeonato nacional, es que para muchos los años cuentan de campeonato nacional en campeonato nacional. Aquellos que vivimos de esto pasamos todo el año esperando, todo el año, no calendario, el año, digamos, la temporada de rodeo, que es de campeonato a campeonato, trabajando, esforzándonos, cuidando a los animales y preparándolos para poder llegar de la mejor manera posible al próximo campeonato nacional. Primero para tratar de estar presente y después para cumplir un buen papel. Así que la verdad que el rol y el cuidado de esta fiesta es muy grande y desde el punto de vista personal muy relevante, porque para nosotros y para mí en mi caso particular es muy importante el Campeonato Nacional, es una fecha relevante, es una culminación de un trabajo de todo un año, y donde jinetes y caballos nos hemos preparado en conjunto por mucho tiempo para tratar de hacer un buen papel.
¿Qué le diría a las nuevas generaciones para que se acerquen, para que conozcan, para que se encanten con el rodeo chileno?
Bueno, lo primero es que uno requiere tener cosas que sean distintas al resto de los distintos países y las distintas culturas. Y esto nos diferencia, lo primero. Lo segundo, esto es algo que enriquece nuestra cultura y es el lugar de reunión de diversas formas de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Por eso hablamos de la música, del baile, de la comida, de la artesanía, lo cual enriquece esto. Y tercero, que la relación de los guasos con los animales, el compañerismo, creo que es una cosa muy importante también para que las nuevas generaciones vean algo atractivo. Y por último, algo que para mí es muy importante, que es que en esta fiesta, a mi entender, se da la mayor cohesión social que vemos a lo largo de nuestro país. Creo que esto es un valor, es una riqueza, y que por ende es muy importante conocerle. ¿Y por qué hablo de esto? Porque aquí compartimos todos muy de igual a igual, en los mismos lugares, los mismos gustos, las mismas finalidades. Y donde de verdad se ve una integración entre todos los que estamos ahí, que va mucho más allá de orígenes, de lucas, de plata, o de qué región eres, o si eres de la ciudad o del campo, o si tienes un caballo de tal o cual tipo. Bueno, aquí todos compartimos y convivimos respecto alrededor de una cosa común que nos une, y donde el rodeo, los caballos, el campo, no, nos llama a tratar de trabajar en conjunto por cuidarlo y por sacarlo a él.
Y que nos une más allá del 18 de septiembre, Alfredo, ¿cierto?
O sea, para aquellos que somos guasos y para aquellos que vivimos en esto, si bien el 18 de septiembre siempre va a ser una fecha muy importante por la patria, por lo que queremos a Chile, por nuestros emblemas, por nuestras tradiciones, el Campeonato Nacional es la fiesta de la chilenidad propiamente tal, digamos. Para aquellos que vivimos del rodeo, el rodeo es la fiesta del campo chileno, y esa fiesta es en Rancagua desde hace muchísimos años, y esperamos que sea por muchos años.
Oye, y en este año, como el año pasado, que fue increíble, el cuecazo monumental ahí en la Media Luna, es un espectáculo maravilloso. Y este año ya había más de 1.100 parejas inscritas, no es que vayan a estar, pero tienen que después clasificar. Pero realmente ese y otros espectáculos vamos a tener este año, ¿verdad?
Por supuesto, y eso te demuestra además que nuestras tradiciones, nuestro cariño por Chile, por nuestra cultura, está muy vivo, porque además no es que sea gente de cierta edad, no, son de todas las edades, hombres, mujeres, niños, adultos, y todos alrededor de nuestra cultura chilena, nuestras tradiciones, en este caso la cueca, que cada día está más extendida en las nuevas generaciones, y ojalá que eso siga, porque eso le hace bien a nuestra cultura y a nuestro futuro.
¿Vamos a tener la presencia, Alfredo, en esta oportunidad de las nuevas autoridades de gobierno?
Esperamos que así sea, están ya todos invitados, tenemos algunas confirmaciones, tanto de las autoridades legislativas como autoridades de gobierno. Esperamos que todos estén entendiendo que el rodeo, el mundo rural, nuestra cultura chilena, es un lugar de encuentro. Es un lugar de reunión, es un lugar donde, como hablamos antes, esta cohesión social no solo está en ámbito económico o de tu origen, de qué lugar de Chile eres, sino que también no se ve ni color político, no se ve, por el contrario, lo que hay aquí es una cosa que nos une, donde de verdad todos somos importantes, donde lo importante y lo central es la chilenidad, es el rodeo, es la cultura chilena. Y en ese sentido, ojalá estén las autoridades nuevas presentes y podamos además contar con gente de todos los colores políticos, de todas las distintas, digamos, visiones de sociedad, porque creemos que el rodeo, la cultura chilena, son cosas que van mucho más allá de un gobierno de turno, sino que son cosas de país, de Estado, y donde de verdad en Rancagua queremos ojalá recibirlos a todos y todos puedan ser parte de esto.
Bueno, más ratito vamos a conversar, tenemos al ministro de Agricultura, así que ahí lo vamos a tratar de comprometer, ojalá pueda estar presente. Finalmente, Alfredo, ¿cuáles son los planes de la federación como tal? Lo que se viene, los principales desafíos.
Bueno, yo creo que cuidar primero nuestra actividad, cuidar esta fiesta, seguirla haciendo crecer, poder, como te decía al principio, los desafíos son, una vez tomando esta curva del año de la versión 77, ir con un proyecto serio, grande, importante, para llegar al año 80, con un campeonato que siga creciendo, que siga siendo relevante, que siga siendo importante. Y donde nuestra actividad deportiva y cultural sea cada vez más mirada, más conocida por toda la sociedad y por todo el país. Eso es, yo creo, lo más importante.
Alfredo Moreno, presidente de la FEROCHI, de la Federación del Rodeo Chileno, muchas gracias por este contacto. Nos vamos a estar viendo toda la próxima semana en Rancagua. Radio Agricultura se traslada para allá con muchos de sus programas, así que la invitación también es para todos. Gracias, Alfredo, nos vemos y te dejo un minuto para que invites a toda la gente a este Champion de Chile.
No, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Radio Agricultura, por una vez más ser parte de este campeonato. Creo que se complementa muy bien la labor de esta radio y de la Sociedad Nacional de Agricultura con lo que es el Campeonato Nacional, con lo que es la Federación de Rodeo. Invitarlo a todos, creemos que es una fiesta familiar, una fiesta importante, una fiesta única, donde la chilenidad, la cultura chilena, nuestras tradiciones es lo que nos mueve y eso sumado, por supuesto, a un campeonato de rodeo que va a estar en el punto muy alto, donde la competencia está muy bonita, está todo preparado, la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial está con sus puertas abiertas esperando e invitando a todos quienes quieran ir a vivir la chilenidad o a conocer un poco más de ella. Así que todos invitados y ojalá sea un gran campeonato número 77.
Súper, ojalá resulte todo increíble. Gracias, Alfredo, nos vemos.
No, muchas gracias.
Nos vamos nosotros a nuestra pausa comercial. Llegó Primeris el nuevo lanzamiento de Point con solo 120 gramos por hectárea, mejora calibre, color, resistencia al estrés, porque es mucho más que un alga en realidad. Es Primeris, es otro producto de Point. Nos separamos brevemente, ya viene con nosotros a conversar el ministro de Agricultura, el nuevo ministro de Agricultura, Jaime Campos. Ya volvemos.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro con lo prometido. Quiero agradecer especialmente la visita que tenemos en esta oportunidad aquí al Agro del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos aquí en el estudio. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido al Agro.
Muy buenos días, un gusto saludarlo y estar de nuevo en Radio Agricultura.
Sí, pues por aquí ha pasado yo creo que miles de veces, pero le agradezco que esta sea la primera entrevista en radio, en su nuevo desafío, ministro. Sí, usted fue ministro durante el gobierno del presidente Lago, ministro de Agricultura 2000-2006, así que ya conoce parte de esta cartera, también asumió otras, pero en Agricultura, ¿le gusta esta cartera en especial?
Yo tengo muy grato recuerdo de lo que fue mi paso por el Ministerio de Agricultura durante el gobierno del presidente Lago, puesto que me permitió conocer mucho más este sector, independientemente de mis vinculaciones personales o familiares con el mismo. Conocía a muchos actores, algunos de los cuales todavía están en vigente, pero por sobre todo posibilitó el tomar conciencia de la importancia que tiene la agricultura para el desarrollo nacional, que no es un aspecto normalmente conocido ni valorado por la ciudadanía. ¿Y por qué te digo ello? Puesto que cuando hablamos de agricultura, estamos hablando de una actividad económica que está presente en todas las regiones de Chile.
Claro que sí.
En segundo término, es una actividad que genera más de 1.200.000 empleos al año. Es decir, contribuye a la disminución del desempleo y al trabajo nacional de una manera sustantiva. En tercer lugar, y observado de una perspectiva, si tú quieres, macroeconómica, somos el segundo sector exportador después de la gran minería. Dicho de otra manera, el aporte que el sector agrícola le hace al crecimiento de Chile es enorme. En cuarto lugar, es el factor que impide el que continúe un proceso de migración permanente del campo hacia la ciudad, que desgraciadamente, como la mayoría de los países en vía de desarrollo, se viene ejecutando desde hace mucho tiempo. Y aun cuando alguno sea una consideración, si tú quieres, terminal, el sector agrícola, como se despliega en el mundo rural, es el que nos permite conservar nuestra cultura agraria, las tradiciones chilenas.
Y en nuestra alimentación, ministro.
Y bueno,
comemos.
Bueno, y en lo,
comemos.
Y la producción agrícola chilena es la que básicamente permite que la ciudadanía se pueda alimentar. De manera que la seguridad alimentaria es un concepto que está muy presente en nuestra actividad. Entonces, es una actividad muy importante. Y vuelvo a tu pregunta inicial. Entonces, después de 20 años. Reencontrarme con esta actividad de la que tengo, insisto, gratísimo recuerdo, obviamente que para mí es muy placentero, pero por sobre todo implica un desafío muy grande, porque el país ha cambiado una enormidad en los últimos 20 años. Bueno, y es a esta nueva realidad la que tenemos que adecuarnos y ajustarnos.
Oiga, y va a aterrizar al tiro con varios frentes, porque quiero partir preguntándole con algo contingente. El sector agrícola comenzó a anticipar ya los efectos que podría tener este supuesto ajuste, no sé, que está estudiando el gobierno del MEPO. Porque ayer hace dos días el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, dijo que en el fondo, claro, aquí no se trata solamente de los efectos que puede implicar esto en el precio del petróleo, sino que también implica la volatilidad del tipo de cambio, el aumento de los costos logísticos, encarecimiento de los insumos, en fin, varias cosas. Entonces, lo que partió diciendo, pedimos a las autoridades buscar un método de compensación para capear esta crisis. ¿Cómo ve que esto va a afectar al sector agrícola y cómo se va a poder subsanar?
Tienes toda la razón en todo lo que has dicho. Pero para entender este problema y las eventuales soluciones, hay que partir diciendo que esto es la consecuencia de la guerra que hoy está desplegada en el Medio Oriente.
Tal cual.
Que hace un mes atrás o dos meses atrás, o durante la última campaña presidencial, era un elemento, un factor que no existía, de manera que nadie podía prever el que esto iba a ocurrir, y cuyo desenlace o término no controlamos nosotros. De manera que ni Chile ni su gobierno tiene responsabilidad en la ocurrencia de este hecho. Y tampoco está en nuestras manos el poder resolverlo. Son las grandes potencias las que tendrán que intervenir y hacer lo que tienen que hacer. Simplemente nos queda hacer o reiterar un llamado a la paz permanente entre los pueblos y que se pongan de acuerdo en lo que corresponde. Lo segundo, y ahora aterrizando en tu pregunta, obviamente que un conflicto de esta naturaleza y por el lugar del mundo en donde se despliega está afectando y va a continuar afectando la economía nacional. Más del 20% del petróleo que se produce o que se consume en el mundo pasa a través del estrecho de Hormuz. Esa vía hoy día está cerrada. Y esto ha implicado en lo inmediato de que no solamente el petróleo y sus derivados, sino que también los fertilizantes que provienen de esa zona del planeta no estén llegando a los mercados, y por efecto de la aplicación de la ley de oferta y la demanda, naturalmente que los precios se dispararon, y eso lo estamos viendo o padeciendo los chilenos ya. Ignoramos cuánto tiempo va a durar este fenómeno o incluso cuánto más puede seguir incidiendo o afectando los precios de esos insumos en nuestro país. En tercer lugar, toda la economía nacional se va a ver afectada por este fenómeno. y particularmente la agricultura.
Ya, ¿y?
Que es una gran consumidora de combustible.
Claro.
Y para qué hablar de lo de los fertilizantes, los fosfatos, de la urea, que proviene de ello. Por ende, se van a
ver afectados. Sí, pero, ministro,
sí, sin lugar a dudas nos vamos a ver afectados. Sin lugar a dudas el valor de esos productos van a subir.
Ya. ¿Y puede haber algún se puede estudiar algún método compensatorio?
Ya,
como...
ya voy a llegar a eso. Esto es evidente que tiene que ocurrir. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué puede hacer el Estado o el gobierno de Chile frente a la ocurrencia de ese fenómeno? Bueno, nosotros tenemos desde hace muchos años una fórmula, un método, un sistema para regular las alzas de precios de los combustibles. Y esto, este sistema o esta fórmula que se llama MEPCO, como tú la mencionaste, tan pronto como el precio de los combustibles del petróleo empezó a subir, esto se empezó a aplicar. Pero ocurre que el costo de la aplicación de este método ya le está significando al Estado de Chile un costo del orden de los 50 millones de dólares mensuales, semanales. Es decir, estamos hablando de 200 millones de dólares mensuales. Ignoramos cuánto va a durar la guerra. Imagínate, si la guerra dura 6 meses, eso ya tendría un costo de 1.200 millones de dólares en la medida que el precio del petróleo se mantenga en el precio de hoy. Pero si el precio del petróleo sigue subiendo, esos 1.200 millones de dólares se pueden transformar en 2.400, en 3.600 millones de dólares. De manera que hay un problema muy, muy, muy serio que al gobierno y particularmente al ministro de Hacienda le ha permitido afirmar o sostener que el sistema que nosotros teníamos previsto para este tipo de emergencia hoy día no puede operar o no puede funcionar o no es eficiente para que funcione. Y además por una consideración de orden interna, puesto que aquí es donde los temas se relacionan. Es un hecho público y notorio que el presidente Kast asume el gobierno en un estado de estrechez fiscal, para no hablar de crisis fiscal. El país en los últimos años ha estado gastando más que lo que gana. Esos déficits fiscales, que eran desconocidos en nuestro país hasta hace pocos años, se han ido solventando por dos vías. Primero, comiéndonos o gastando todas las reservas que teníamos en los bancos internacionales, y en segundo lugar a través del crédito externo, endeudamiento externo. Y ya hemos pasado los 130 mil millones de dólares de endeudamiento público.
Ministro,
que es una cifra importante.
Sí, entendiendo por ende, que nos va a afectar y que le va a afectar a todos los sectores. Bueno, cada sector pelea y lucha por, aboga por lo que le interesa. En el caso de los agricultores, ¿qué le decimos a los agricultores? ¿Cómo lo podemos solventar?
Lo que quiero recalcar para llegar a la otra parte de la respuesta es que el método actual, el sistema actual del MEPCO no está funcionando o no está produciendo efecto, porque además nuestro país no tiene recursos, no tiene caja, no tiene fondos que históricamente los teníamos para enfrentar esas circunstancias.
Entonces,
por ende, ¿qué ha dicho el ministro de Hacienda y en qué está el ministro de Hacienda hoy día? Está diseñando, inventando, creando un nuevo sistema para ir en ayuda de quienes se van a ver afectados por por este fenómeno. Yeah. En esto se está trabajando ayer, hoy, y por la información que nos ha entregado el ministro de Hacienda, en los próximos días él va a dar a conocer una fórmula concreta, específica, de cómo abordar este fenómeno a fin de que el alza de los precios de los combustibles no sea traspasada íntegramente al consumidor, en este caso a los productores, a los agricultores, sino que tengan una suerte de método de paliación que implique ayuda para ello. Pero la fórmula concreta yo no la conozco ya, hasta este minuto.
Pero se está estudiando.
Sé que se está estudiando, puede ser que resulte hoy o que se dé a conocer mañana, pero esta es la materia que el ministro de Hacienda va a dar a conocer en las próximas horas o días, puesto que es de urgencia el que demos una respuesta al país en este orden de consideraciones, advirtiéndote que no es fácil encontrar una fórmula por las razones que te he indicado, y que esto va a tener un costo fiscal significativo en un estado o en un gobierno que está muy estrecho en materia de arcas fiscales o recursos públicos.
Ministro, no nos va a alcanzar todo el tiempo porque en agricultura hay temas pero gravísimos que hemos venido hablando, de la crisis hídrica, cambio climático, innovación, seguridad alimentaria. Hay tantos temas transversales, también todo lo que es la agricultura familiar campesina, ¿verdad? En fin, quiero preguntarle, y para conocerlo a usted, para asumiendo este nuevo desafío, ¿cuáles son sus prioridades?
Yo te las podría resumir en 6 puntos aproximadamente. Ya. Y aquí el orden de los factores no altera el producto. Primero, nosotros vamos a seguir fortaleciendo y desarrollando nuestro patrimonio fito y zoosanitario, SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, puesto que todo el modelo de desarrollo agroexportador descansa en esa ventaja comparativa que como país tenemos.
Ya. Y usted ha dicho,
altos estándares que sobre el particular podemos.
Ya, y usted ha dicho que para el SAC lo que sea, lo que haya que gastar,
se gasta. Todo lo que sea necesario ya. para enfrentar emergencias de orden sanitario, los recursos van a estar.
Ya.
En segundo lugar, queremos poner especial énfasis en el incremento de la superficie regada en el país. De acuerdo con nuestros antecedentes, existen todavía 500.000 hectáreas de terreno susceptibles de ser regadas, y ello por una razón muy simple. Porque solo en la medida que aumentemos la superficie regada, y ahora obviamente hablamos de riego tecnificado, podemos pasar de una agricultura extensiva a una agricultura intensiva. Podemos aumentar la productividad de nuestro territorio agrícola y podemos incorporar nuevas variedades.
Yeah.
Un tercer eje es continuar, obviamente, con el modelo de desarrollo agroexportador que desde hace ya décadas se aplica en nuestro país y que ha sido tan exitoso.
¿Qué políticas va a impulsar?
Pero a nuestro entender, no podemos seguir descansando en lo que ya hemos avanzado. Sí, yo estoy orgulloso y feliz de todos los tratados de libre comercio y acuerdos fito y zoosanitarios que hoy día tenemos. Pero existe todavía una parte del mundo que no hemos trabajado.
Ya.
Como digo yo, simplemente hemos picoteado.
¿Qué parte del
mundo?
Nos
queda trabajar en serio la India y fundamentalmente los países de Sudasia o del sudeste asiático. Y ahí va a haber un foco preferente. Pero además tenemos que revisar los tratados de libre comercio y los acuerdos fito y zoosanitarios vigentes, puesto que la realidad del mundo y la realidad agrícola cambió. Y estos son acuerdos que ya tienen 20 años. De suerte que hay que adecuarlo a estas nuevas realidades.
Ya.
Otro eje que para a mi modo de ver es esencial es el fomento forestal. Chile tiene una tradición en el ámbito del desarrollo forestal desde la década de los años 30, de 1930. Y curiosamente, y es lo que hoy día nos permite exhibir 2,5 millones de hectáreas de plantaciones forestales. Sin embargo, hoy Chile no tiene un instrumento de fomento forestal, en circunstancias que existen 1.500.000 hectáreas de terrenos erosionados y que tienen aptitud forestal, y por lo que he conversado con el presidente Kast, existe la decisión y la voluntad de que avancemos en una nueva ley, pero que dé cuenta de la realidad forestal de hoy, no necesariamente lo que fue el decreto ley 701 u otros instrumentos que conocimos en el pasado. Y por último, hay una preocupación permanente del Ministerio de Agricultura por la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina. Pero aquí permíteme una expresión que a lo mejor no es políticamente correcta, pero que da cuenta, a mi modo de ver, de una realidad. Históricamente o tradicionalmente, los gobiernos, no, y no hablo de un gobierno, los gobiernos se han aproximado a la pequeña agricultura desde el ángulo de la pobreza, desde la perspectiva de la asistencialidad.
Yeah.
No mirando al pequeño productor como un agente económico, como un agente productivo real, con potencialidad. Y lo que nosotros procuramos o vamos a procurar es poner énfasis en esto último, es decir, entregarle la ayuda a la cooperación, fundamentalmente en el ámbito de la transferencia tecnológica, para que ese pequeño productor en un periodo determinado se transforme en un actor económico sustentable, sólido, sostenible en el tiempo, que no esté condenado a vivir eternamente de la ayuda del Estado.
Correcto.
Que logre emanciparse, puesto que de contrario, lo único que estamos creando o fomentando, excúsame la expresión, la dependencia política o,
claro,
o la asistencialidad política o el clientelismo político, y eso lo queremos erradicar. Y por cierto, que a todo lo que hay que hacer en el ámbito de la innovación, del conocimiento, de la transferencia tecnológica, porque el mundo cambia o evoluciona a una velocidad abismante, y si no nos ponemos al día en las nuevas tecnologías, en los nuevos conocimientos, naturalmente que vamos a quedar atrasados y el carro de la historia va a pasar por encima de nosotros.
Oiga, ministro, ya, entonces, escasez hídrica.
Bueno, ya te hablé del riego.
El riego, sí, mundo rural, todo lo que mencionó. Quiero preguntarle, ¿qué opinión tiene respecto de la escalada de violencia que sufrieron muchos agricultores en el sur, que disminuyó por el estado de excepción, digamos, vigente, pero ¿cómo enfrentar eso?
Este es un aspecto que ya se conversó en el Consejo de Gabinete, puesto que es un fenómeno transversal en todo el país y que no está exclusivamente circunscrito a la macro zona sur. En nuestro caso es mucho más genérico o es mucho más general. Estamos viviendo o hemos vivido en el último tiempo un clima de inseguridad en el mundo rural que yo personalmente en mis años nunca antes había visto. La frecuencia con la que ocurren...
Claro, y porque se trasladó un poco esa violencia al mundo rural, ¿no?
La frecuencia, más allá de los... situaciones de terrorismo a la que tú has hecho, a que tú has señalado, pero la frecuencia con que se están cometiendo delitos de hurto, de robo, de homicidio, de lesiones, de incendio en el mundo rural, la verdad que esto no tiene precedente, por lo menos en los tiempos que yo conozco. y lo que antes eran fenómenos exclusivamente del mundo urbano, hoy día pasaron al mundo rural. Bueno, el gobierno tiene ya una agenda muy clara y definida, no solo pensando en el sector agrícola, sino que pensando en los 18 millones de ciudadanos chilenos, de abordar el tema de la seguridad de una manera integral. Bueno, tú has visto las últimas horas o los últimos días, las medidas que ya se han adoptado en la frontera,
sí,
en relación,
sí,
con los fenómenos, sí, de inmigración ilegal. Tuviste que el fin de semana pasado, en 3 días, fueron detenidos más de 3.000 personas que tenían órdenes de detención pendientes y que nunca habían sido controlados. Ahí tuvo una batería a través del Ministerio de Seguridad, a través del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, la adecuada coordinación con la Fiscalía, con Carabineros, con la PDI. Bueno, hay toda una batería, te vuelvo a repetir, de iniciativas que el gobierno ya está implementando, y estoy seguro que esto va a producir un efecto positivo en el mundo rural, en el mundo agrícola, que es necesario. Y ello por una consideración que hay que destacar. Porque si el mundo rural vive en un clima permanente de inseguridad, esto te genera dos fenómenos automáticos. En primer lugar, la gente deja de vivir en el mundo rural.
Claro.
Y prefiere,
claro,
venirse a vivir en la ciudad, donde teóricamente creerán que van a vivir de una manera,
claro,
más tranquila. Luego el proceso de migración aumenta. Y en segundo lugar, si tú vives en una zona o en un lugar donde prima la inseguridad, bueno, nadie invierte.
Obvio,
y
obvio.
Si no hay inversión, es imposible pensar en emprendimientos económicos de alguna significación.
Claro. Oiga, ministro, y estaba pensando, y justamente conversando con muchos agricultores y familias campesinas, lo que quieren es que sus hijos hereden, sigan eso y sigan trabajando la tierra y no se vayan, no emigren. Entonces, parte de eso, de la seguridad para que se queden también en el campo, es eso. Cuénteme una cosa, ¿cómo se nos está acabando el tiempo? ¿Cómo va a abordar la escasez de mano de obra en la agricultura, que es un temazo?
Bueno.
¿O cómo la va a apoyar?
Yo diría que aquí existe una conjunción de factores o de elementos con los que con lo que el sector agrícola, no te hablo necesariamente del gobierno, aquí junto los esfuerzos públicos y privados, tenemos que seguir trabajando y partiendo a la base de que el sector agrícola es un sector mayoritaria que genera un porcentaje muy importante de mano de obra en Chile. En primer lugar, son las condiciones en las que se desarrolla el trabajo rural. Y no por ver al punto anterior. Si el trabajo rural se va a desarrollar en un clima de inseguridad, poca posibilidad.
Estamos claros.
Si no existe desarrollo humano en el ámbito de los caminos, del transporte, de la vivienda, de las comunicaciones, de la educación, de la salud, evidentemente que nadie va a querer vivir en el mundo rural. Y por eso es que la solución de lo que te estoy indicando confluye en varias instituciones o varios ministerios. En tercer lugar, en materia de remuneraciones, si la productividad del agricultor es significativa o aumenta o se acrecienta, claro, el agricultor tiene la posibilidad de ofrecerles a sus trabajadores mejores condiciones económicas que las que tienen, que las que pueda ofrecer hoy día, y ahí la actividad económica agrícola se transforma en una actividad interesante, atrayente para el trabajador. Y lo último, que es lo que yo sé que a ti te interesa que mencione, es que desde hace muchos años en Chile, la satisfacción de las necesidades de trabajo que demanda el mundo laboral no están siendo satisfechas exclusivamente por ciudadanos chilenos. Y especialmente en las épocas de cosecha, nosotros necesitamos, esa es la palabra, necesitamos contar con mano de obra extranjera. Que se calcula que son del orden de los 300.000, 350.000 trabajadores.
¿Y con la visa provisoria que hay se está subsanando eso?
Bueno, en parte esto tú lo abordas a través de la visa Mercosur o como quieran denominarla. Pero ya estamos en conversaciones con los ministerios que correspondan para perfeccionar ese procedimiento de permanencia regular de estos inmigrantes aquí en Chile, a objeto que se le hagan imposiciones, que paguen también sus cotizaciones en el sistema de salud, de manera que, de suerte que el sector agrícola puede transformarse en una actividad que va a ayudar a resolver, fíjate, el problema general de la migración en Chile.
Ya, regularizando a toda esa gente.
Por supuesto, regularizando.
A todos
esos trabajadores. Y en lo que he conversado con las asociaciones gremiales, con los productores, sí, ellos están muy comprometidos, sí, y dispuestos a hacerlo, partiendo por la Sociedad Nacional de Agricultura.
Así es. Oiga, ministro, se nos acabó el tiempo. Esto es, va a tener que tener una segunda parte. Continuará.
Encantado.
Lo vamos a dejar así, to be continued. Ministro de Agricultura Jaime Campos, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en El Agro. Ha sido un agrado esta primera entrevista. Espero y le deseo muy buena gestión por el bien de todos los chilenos. Y espero que nos estemos topando pues en varios eventos por ahí. Ojalá que lo podamos tener allá en Rancagua la próxima semana. Y si no, nos estaremos topando por ahí en cualquier parte.
Muchas gracias a Radio Agricultura y un saludo muy afectuoso a todas las agricultoras y agricultores de todo Chile que escuchan tu radio, que escuchan tu programa. Y con quienes también ya me voy a reencontrar próximamente.
Sí, pues. Mucho que hacer ahí en agricultura. Estamos terminando el programa del día de hoy. Recuerden que llegó primero y ese es el nuevo lanzamiento de Point con solo 120 gramos por hectárea. Mejora calibre, color, mejora resistencia al estrés. Es más que un alga. Es el nuevo producto de Point, es Primeris. Estamos terminando. Muchas gracias. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el próximo también allá en la media luna de Rancagua. Nos vemos.
Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Point Chile. 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. El Agro, en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.